Ávila con la Diputación haciendo provincia.
Aquí comienza el programa Haciendo Provincia de COPE Ávila, este espacio en el que durante el verano estamos recorriendo diferentes pueblos de las 5 comarcas de nuestra tierra, de la provincia de Ávila. La intención, ya lo saben, es clara, de la mano de la Diputación ir buscando rincones de nuestra tierra, darlos a conocer a los oyentes de COPE, de la radio líder de la provincia, a través de las ondas. Y dicen que nadie es profeta en su tierra, que hay que abandonar el propio entorno para ser valorado por tu comunidad, pero en mi caso siempre me he sentido muy querido por mis convencidos. Hoy estoy más nervioso que nunca, se me nota, con esa emoción intensa y especial de sentirse querido por la tierra que te vio crecer. Todos son caras conocidas en el público, en estas mismas calles donde aprendimos a montar en bici, donde pasamos las tardes jugando al retroceso, los días en el frontón, los veranos en la piscina, los inviernos escapando del frío en la parada del autobús. Ese bote bolero, esas excursiones a la cantera, descubrir los molinos en Zorita, visitar la Piedra Caballera, subir a la ermita, el certamen de teatro, ir a la Raja del Diablo para las fiestas de las aguas o aguantar hasta que la orquesta baje el telón en las fiestas. Hoy estamos aquí, en la frontera entre la Sierra de Ávila y el Mar Amarillo de la Moraña. 1.033 metros sobre el nivel del mar, 11 kilómetros desde la ciudad de Ávila. Estamos en el primer pueblo saliendo desde Ávila en dirección a Valladolid. Hoy estamos en mi querida Mingorría.
Siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio.
Estamos en las piscinas municipales de Mingorría, haciendo provincia. Lo primero, presentar a nuestro equipo en el control de sonido, haciendo posible toda esta instalación en este estudio portátil de la cadena COPE, hoy aquí en estas piscinas municipales. Manuel Gutiérrez y en el micro, en el inalámbrico, nuestra jefa comercial, Ana Blanco. Ana, ¿qué te está pareciendo mi pueblo?
Pues te notaba emocionado, Rodri,
sí,
no es para menos. Estamos aquí muy bien rodeados en la piscina municipal y la verdad que me están dando muchas ganas de meterme en la piscina, darme un chapuzón, porque hace muchísimo calor, pero están aquí, hay mucha gente, la verdad, se están bañando, así que luego a ver si me pongo el bikini y me meto con ellos.
Claro que sí. La de baños que se habrá dado un servidor, Rodrigo San Pedro, sí, el del Sampe, como dicen aquí en el pueblo. Así que comenzamos. Está con nosotros el alcalde, Juan Sánchez Trujillano. Juan, bienvenido a COPE. ¿Qué tal estás, lo primero?
Buenas tardes. Muchas gracias por haber elegido Mingorría.
Estoy nervioso.
Bienvenido
se nota.
A tu pueblo.
¿Te parece?
Se te nota claramente.
La primera pregunta, Juan, es obligada. ¿Cómo hacemos para atraer a la gente a venir aquí al pueblo, a Mingorría?
Bueno, yo creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer. Lo primero, desde luego, es dar servicios.
Uh-huh.
Uno de los problemas que tiene el medio rural es dar servicios a la población. Mingorría lo trata de hacer. Es un pueblo afortunado en ese sentido porque todavía tiene servicios como el bancario, tiene guardería, tiene colegio, bares, restaurantes, gasolinera y otros elementos de ocio y de tiempo libre que lógicamente son un aliciente para poder venir. Y lo segundo es tener un acceso a fuentes de trabajo. En nuestro caso lo tenemos fácil porque está muy próximo todo lo que es el entorno de Ávila, que es donde trabaja la mayoría de las personas.
Porque eso es más que posible, ¿no? De hecho, lo hace mucha gente, vivir aquí en Mingo y trabajar en Ávila.
Pues mira, afortunadamente sí, porque además que es algo que se ha descubierto con la pandemia, aunque aquí ya se venía trabajando desde antes, que era el acceso a Internet, pues lógicamente está permitiendo que determinado tipo de población se descubra lo que es las bondades de vivir en un entorno rural muy próximos a una capital, con lo cual para los niños, incluso para las personas mayores, es muchísimo más relajante la vida y además permite otras posibilidades que lógicamente en las grandes urbes no puedes.
¿Cómo va el tema de Internet aquí en el pueblo? ¿Fibra? ¿Cómo va?
Bien, tenemos fibra desde 2018. Uh-huh. Previamente le teníamos digamos, satelital, pero ya le tenemos por fibra todo el pueblo y Zorita también tiene internet, con lo cual y además de buena velocidad, y es un buen servicio para esto que te estaba comentando, de ser foco de atracción de nueva población.
¿Se ha notado el tema de la pandemia con el teletrabajo? ¿Ha venido gente al pueblo a trabajar o es algo que no tanto, que se ha hablado mucho?
Sí, se ha notado. Sí, que se ha notado. Sí, se ha permitido teletrabajar a muchas personas. Lógicamente se ha bajado, pero sí que hay gente que sigue teletrabajando o simultaneando el trabajo presencial con el trabajo a distancia.
Estamos en la piscina, una piscina que, bueno, tuvo que cerrar por el tema de la pandemia. Ha reabierto. ¿Cambia mucho el pueblo en verano con respecto al invierno?
Hombre, lógicamente, como todos los pueblos en Castilla.
Sí.
De tener vida y hacer bueno, pues a tener mucha menos vida y hacer frío, lógicamente.
Y te quería también preguntar por los niños. No sé si lleváis la cuenta, como en muchos de los pueblos de los que hemos estado, que nos dicen, este año han nacido 4 niños, el año pasado nacieron 3. ¿Cómo está la cosa en el pueblo?
Mejor no contar, porque terminamos pronto.
Pero la guardería sigue abierta.
Sí, la guardería tiene 7 niños.
7 niños tiene. ¿Y el colegio?
El colegio tiene 12.
12, bueno, no peligra del todo, ¿no? Pero aún así supongo que se animará desde el ayuntamiento a gente con hijos a venir a empadronarse y sobre todo que si viven en el pueblo que dejen a los niños en el cole.
De hecho, por ejemplo, este año hemos puesto en marcha un servicio de atención a los niños pequeños, tanto en la fase de madrugadores, antes de que se incorporen al colegio, como posterior, hasta las 4, bueno, a demanda de los padres. Entonces, por iniciativa del ayuntamiento, ahí se ha establecido una pequeña tarifa, que este año desde luego no se ha cobrado, los padres lo han agradecido mucho porque les ha permitido simultanear la vida laboral y la familiar de forma agradable. Además, los niños han estado muy a gusto porque les permite jugar, tener muchos espacios de ocio compartido al haber menos niños, cosa que si no se tuviera, pues lógicamente cuando lo recoges del niño del colegio te lo llevas a casa y casi no tiene espacio para interactuar con otros niños.
Precisamente viniendo para acá hemos visto el campamento de verano de los niños. Está con nosotros también Ricardo Díaz de Roboticole. Ricardo, bienvenido otra vez más aquí a la cadena COPE. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estamos con el campamento con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir.
¿Qué tal de niños hay en el campamento? Nos decía Juan que había 12 niños en el colegio, 7 en la guardería. ¿Cómo está el campamento? En verano se nota que hay un repunte aquí en Mingorría.
Sí, este verano seguimos teniendo niños, además de la actividad de robótica que tenemos durante el curso. Este es nuestro cuarto año ya teniendo el campamento aquí en Mingorría y bueno, la verdad es que bastante contento porque a los niños les sigue gustando la actividad, los padres están muy contentos con todo, así que todo muy bien.
¿Qué hacéis en esos campamentos? Porque yo tengo entendido drones, Lego, cosas en 3D, niños con robótica, que es exactamente lo que tú haces, Ricardo.
Sí, todo eso que has dicho forma parte de nuestras clases.
¿No?
Lo
es
que
como
pasa...
el titular.
Exactamente. Exactamente, lo que pasa es que, bueno, además de eso, aprovechando ya que estamos en verano, ¿no? Pues aprovechamos de hacer actividades como venir aquí a la piscina, aprovechamos de hacer una ruta a la cantera del pueblo, de Mingorría. De hecho, mira, ahora mismo venimos de hacer una guerra de agua con los niños, venimos todos mojados, venimos mojados y venimos a la piscina. Y nada, los niños la verdad que encantados y eso la verdad que nos da fuerza para poder seguir haciendo la actividad.
O sea que es un campamento también de verano, no solo de estar ahí con el Lego todo el día, ¿no?
Exacto.
Pues vamos a seguir hablando de todos estos temas y muchos más, pero vamos a escuchar un poquito de música en directo. Está Juan Carlos Delgado, un habitante también de Zorita de los Molinos, este anejo de Mingorría, al piano. Así que Juan Carlos, cuando quieras, tócanos la primera y vamos desengrasando un poquito.
Thank you.
Carlos, pues muchas gracias por venir. ¿Y qué hace un músico como tú en un pueblo como Zorita? Espera, que se nos está acoplando ahí un poco el micro, yo creo, con el del... Ahora, con el inalámbrico. Si no te pasa uno de estos, pero cuéntanos.
Vivo aquí la mitad del año.
Pero, ¿quién vive en Zorita?
En Zorita viven en invierno 6 vecinos.
6 vecinos. Entonces, tranquilidad absoluta para componer y eso.
Sí, de eso se trata, es buscar la tranquilidad. Hay gente que necesita mucho follón y gente que necesita mucha tranquilidad. Y yo soy de los que necesitan mucha tranquilidad.
Sí, se compone entonces, mejor ahí.
Sí, bueno, se vive muy bien en Zorita. Tiene primero la cercanía a la ciudad, con lo cual estás a cuarto de hora del centro del mundo, sin ningún problema. Y a la vez estás a cuarto de hora de la tranquilidad absoluta. Entonces es un sitio muy tranquilo y todo el mundo se conoce. Si entra un coche ya sabes quién es. Si pasa de largo es el que pasa todos los días. El de las 5 dices ya ha pasado el coche de las 5. Es un sitio muy tranquilo.
¿Qué hace un arquitecto dedicándose a la música, haciendo pop? ¿Cómo has llegado a esto?
Bueno, yo empecé a estudiar arquitectura, pero no acabé de estudiar arquitectura. Yo soy arquitecto de formación y he pasado toda la vida relacionado con la arquitectura en diferentes equipos, en diferentes estudios. Y ahora, en la actualidad, pues soy el CEO de una empresa de arquitectura que tiene una cierta proyección ya un tanto interesante.
Y en la música, sobre todo tú, bueno, ahora homenajeando a Los Secretos, eso cuéntame un poco.
Pues es sencillo. Yo me dedicaba a la música cuando era joven, pero cuando entré en la universidad pues se convertía en imposible estar tocando por la noche y en clase de cálculo infinitesimal a las 8 de la mañana. Es una cosa que un día lo puedes hacer, pero luego ya no más. Entonces dejé la actividad y he estado 40 y tantos años sin tocar nada absolutamente. Y hace 4 o 5 años pues me rescató un amigo de
un viejo rockero
de aquellos momentos. Y bueno, me llevó a un ensayo para tocar, porque se había quedado sin pianista y tal. Y bueno, pues subí y bueno, pues desde entonces estoy tocando con ellos.
¿Y el tema de esa banda, de Los Secretos, por qué les hacéis homenajes en esa banda?
Pues porque somos más o menos de la misma edad, para empezar.
Ah, vale.
Y entonces, Los Secretos es uno
de
los...
Te hacía más joven, Juan Carlos, la verdad.
Sí, yo también. lo que pasa es que por las mañanas cuando me levanto hay algunas cosas que me recuerdan que el tiempo va pasando sin más. Los Secretos es uno de las formaciones más interesantes de este país, de la gente que mejor música hace y además la historia se lo ha reconocido, ¿no? Son transversales a 4 generaciones casi, a 3 por lo menos, ¿no? Entonces hay gente desde los 15 hasta los 70 que son clientes de Los Secretos y quiere decir que es de las pocas bandas que se han mantenido tanto tiempo en el panorama musical de este país.
Pues Juan Carlos, piénsate un estribillo de Los Secretos, pero antes voy a hacer una pregunta al alcalde, a Juan. Juan, te quiero preguntar por Zorita. Dice Juan Carlos que vive en Zorita, 6 habitantes en invierno. ¿Este tipo de anejos también tienen, no sé, hay que recuperar la importancia de poder vivir en ellos? ¿Cómo se puede hacer para atraer a gente a vivir en un, no un pueblo ya, sino una entidad local menor como es Zorita?
Vamos a ver, las entidades locales menores o los anejos son muy importantes porque, aunque no nos demos cuenta, vertebran el territorio, son parte de él. Y además tienen una peculiaridad que van a ir en aumento este tipo de entidades, porque lógicamente cada vez queda menos población en algunos núcleos urbanos, rurales, sí, lógicamente, y no les va a quedar más remedio para tener los servicios que decíamos antes, que probablemente buscar algún tipo de fórmulas,
tipo mancomunidad
sí, o que, por ejemplo, por el tema de colegios, el tema de médicos, de juntarse, pero lógicamente la libertad de cada persona de vivir allí donde quiera, yo creo que es importante, y además por eso, porque vertebran todo lo que es el territorio, que es importantísimo.
Sí, quizá no tienes todos los servicios que hay en una gran ciudad o en un pueblo un poco mayor, pero bueno, también, como decía Juan Carlos, tienes esa tranquilidad, ¿no? Esa paz, esa que también es otro modo de vida, ¿no? Que hay gente que puede elegirlo. Si hay internet, puedes incluso trabajar ahí, ¿no, Juan?
Sí, perfectamente. Además, permite otro tipo de actividades que muchas veces no valoramos porque los que vivimos en el entorno rural y cosas.
Sí, como esa ruta de los molinos, que yo no sé si atrae mucho turismo, hay gente que viene a verlo o es algo que, bueno, está ahí, pero la gente pasa.
Hay mucha gente que pregunta por ello. Otra cuestión es la dificultad para visitar lo que son las ruinas de todo lo que eran los 22 o 24 molinos que había en lo que son las hoces del río aquí al paso de Mingorría y Zorita.
Pues Juan Carlos, si quieres, si estás preparado, le damos caña con otra canción. Venga, cuando quieras. No nos está entrando ese audio. A ver ahora. ¿Cómo te lo estás pasando en el pueblo? Veo que estás muy bien rodeada con una de las jóvenes del pueblo, ¿no?
A ver, sí, estoy aquí con Dori, que es...
Anda, con Dori, qué bien.
Una de las veteranas de Mingorría, que nací aquí, crecí aquí. Cuéntanos, Dori, un poco cómo ha cambiado el pueblo, cómo lo recuerdas.
Pues ha cambiado de arriba abajo todo. Es muy distinto, hay muchas cosas ahora que vienen bien, modernas y todo eso, pero yo, como soy tan antigua, pues echo mucho de menos lo de antes. Echo mucho de menos. Teníamos 5 o 6 bares, teníamos 5 o 6 tiendas de comestibles, teníamos la escuela llena de niños, teníamos el cuartel de la Guardia Civil. Eso estoy contando de cuando yo me criaba. Y ahora, claro, y teníamos todas las casas del pueblo abiertas. Y ahora, pues en muchas calles hay solo una casa abierta. Y niños, pues no sé cuántos hay, 12, ¿no? Habéis dicho que hay en el colegio. El cuartel de la Guardia Civil se esfumó. ¿Y qué más? ¿Qué más? Así, y las tiendas, pues ninguna. Yo quería llamar la atención, pues que quien sea que esté competente para hacerlo a Castilla y León, a ver si vienen más familias a vivir aquí con niños para que el colegio vaya los niños al colegio y no estén tantas casas cerradas, que den más facilidades aquí en el pueblo también para los que vienen de fuera, que ahora hay unos cuantos matrimonios, pero tienen que venir más. Entonces, y el ayuntamiento, pues también que ponga de su parte todo lo que pueda.
Juan, toma nota.
Para que el ayuntamiento que ponga de su parte todo lo que pueda para facilitar que vengan gente a vivir, que se ocupen las casas, que haya niños, las casas del ayuntamiento que estén ocupadas con gente con niños y a ver si tenemos alguna tienda de comestibles y todas esas cosas.
Dori ha puesto aquí, vamos, no ha dado puntada sin hilo,
no,
¿eh?
No, como debe ser, Dori. ¿Tú qué es lo que más echas de menos? Si tuvieras que elegir
estoy
una de...
Estoy muy a gusto aquí, como estoy, que estoy a gusto, pero echo de menos todo eso.
Ajá. Claro.
Y yo voy a decir una cosa que a lo mejor a muchas jóvenes las va a parecer mal y me van a criticar, pero me da igual. Sí, que yo, la vida que he pasado yo, la juventud que he tenido y todo eso... Ahora las chicas tienen de todo. Las chicas jóvenes tienen coche, tienen dinero, no tienen horario, que es tan importante como el coche y como el dinero. Se van y sin horario. Nosotros no teníamos nada de eso, pero yo no cambiaba mi juventud por la de ahora. Nada, nada. Yo la juventud mía no la cambiaba por la de ahora. Yo he vivido muy bien. Éramos 8 hermanos y vivimos 7. Hace poco murió uno, pero vivimos los 7. Y éramos 11 en mi casa... A diario, 11, fijos. Más luego porque teníamos la pensión. O sea, más luego a lo mejor había en mi casa de mis padres, se han quedado pues desde un señor cura, un médico, un practicante, una maestra, fijos, viviendo fijos. Un farmacéutico, el que arreglaba los cacharros, que venía desde Arévalo y venía a arreglar a los cacharros, que le llamábamos el ojalatero, que el pobrecito murió en casa de mis padres, se murió allí. Venían los pañeros de la provincia de Segovia a vender aquí las telas y paraban en mi casa, y a lo mejor estaban 2 o 3 días. Los cacharreros, que tendían los cacharros en la plaza y estaban 2 o 3 días. Venían los colchoneros a hacer los colchones y se quedaban en casa de mis padres también, en mi casa. Los esquiladores, toda esa gente venía a Mingorría y vivían de que venían y era negocio, si no, no venían. Y toda esa gente ha venido aquí al pueblo y yo me acuerdo de todos ellos, claro, de todos ellos.
Bueno, pues aquí tenemos...
Sí, a Dori, muchas gracias, Dori, por participar
en el
programa. El
relato de Dori, que ha visto que ha cambiado un
Juan,
poco el pueblo.
¿Has tomado nota de estas cosas?
Sí, sí. Estoy con ella un poco, porque tenemos muchos solteros, ¿verdad?
Hay muchos solteros en el pueblo.
Lo de la productividad sí, en este pueblo es que...
Me ha quedado eso, iba a decir eso ahora. Que antes no, pero ahora, pues, habrá unos 8 o 9 solterones. Solterones.
Los primeros. De oro. Pues que todas las oyentes de la provincia de Ávila tomen nota.
Bellísimas personas, pero que están solteros. Si se animaran y formaran una familia, pues eran 10 o 12 casas abiertas.
Bueno. Y Dori, pero ahora en el pueblo, ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que más le gusta? O sea, algo que digas, jolín, cómo ha pasado el tiempo, pero qué a gusto
esto. Tenemos la piscina, que esto es lo más grande que nos ha podido venir al pueblo. Yo desde eso, la piscina. Y luego, pues que los jóvenes están muy metidos en las tecnologías y cosas de esas, que saben mucho también. Entonces también, y hay mucho coche, que antes no lo había. Aquí los primeros coches que hubo en el pueblo fue el de la fábrica de chocolate de Marugán y el de mis padres. El que tuvo mi padre, que eran unos coches que parecían ahora unos parecidos, a ver si sé, unos, no sé cómo se llaman esos coches,
unos 4 latas de esos, ¿no?
Pues, eran cuadrados,
sí,
eran
no
cuadrados,
sé, no,
atrás
no sé. ¿Cómo eran?
Un todoterreno feo.
Sí.
Un todoterreno feo.
Una especie de pick-up.
Sí,
estilo Land Rover.
Un todoterreno feo.
Sí,
y eso es, yo...
Sí, le he visto el de Marugán muchas veces, pero no sabría definirlo,
la verdad. El de Marugán hubo uno y mis padres el otro. Y, bueno, claro, eso pues ha evolucionado mucho. También hay que agradecer eso también y hay que valorarlo. Pero, bueno, también yo echo mucho de menos lo otro. Uh-huh.
Pues, Dori, no te pierdas esta siguiente entrevista. No sé si conoces a Mónica, que está aquí con nosotros, Mónica La Peña. Hola, Mónica, bienvenida a COPE, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, buenas tardes.
Ella es, Dori, de Soria, de Almazán, pero ha decidido venirse aquí a Mingorría. Y, Mónica, ¿por qué has decidido venir a un pueblo como este desde un sitio, bueno, tan, no sé si lejano, pero por lo menos difícil de llegar, como es Almazán?
Sí, eso sí. Bueno, yo sí que es verdad que en 2002 llegué a Ávila, porque soy diplomada en turismo y lo hice en Ávila.
Ah, hacer, claro, en la Universidad de Salamanca,
exacto,
¿no?
Exacto. Y conocí al que hoy es mi marido y me quedé en Ávila. Uh-huh.
Y ¿pero cuando... marido de Mingorría o no tiene nada que ver?
No.
Nada.
Somos forasteros todos. Y hace un añito nos hemos venido a vivir aquí. Después de todo lo que ha pasado de la pandemia, yo creo que a muchos nos ha pasado, nos hemos dado cuenta, y más los que tenemos niños, de priorizar pues la tranquilidad, el estar más con ellos, traerles las tradiciones que nosotros teníamos en el pueblo. Y Mingorría a mí me recuerda pues mucho a mi zona.
O sea que esa pandemia os hizo plantearos la vida de otra manera, decir, vámonos a un pueblo, a tener nuestro espacio, ¿y elegisteis Mingorría al azar o por qué?
Pues elegimos Mingorría porque estaba, como dice el alcalde. Muy cerca, la carretera es muy buena,
sí,
cosa
la carretera
que otros pueblos que sí que hay alrededor de Ávila, que también hay muy cerquita, pero no tienen las mismas comunicaciones. Internet también muy bien, yo soy una persona que trabajo para una multinacional como comercial y necesito trabajar en remoto y no he tenido ningún problema.
Por eso te iba a preguntar, ¿teletrabajo o ir y venir a Ávila?
Pues en este tiempo han sido 2 semanas teletrabajo, 2 semanas oficina y ahora ya solo 1 en remoto, pero bueno.
Me has contado que además habéis venido al pueblo con 2 niños, uno sí. de 9 y 1 de 6, pero que no estaban en el colegio del pueblo. ¿Por qué no habéis dado ese paso a meterles en el cole de aquí?
A ver, por la edad, realmente. Porque si hubiéramos venido cuando eran más chiquititos, pues sí que es verdad que yo sí que los habría metido. Pero ahora tienen sus amistades, tal. Pero bueno, no quita que, como decían, pues de hacer más actividades, a lo mejor el colegio usarlo para hacer actividades por la tarde, o el inglés, que a lo mejor lo hacemos en Ávila, pues traerlo aquí, o las actividades que hacemos nosotras de deporte, o de gimnasia, o de baile, pues hacerlo por la tarde y motivar más.
Esto. Alcalde, puedes intervenir, que te veo con ganas. Sí.
El inglés casualmente sí que se está haciendo, a través de la Mancomunidad y también a través de la Diputación. Se ha intentado varias ocasiones, incluso durante la pandemia se pretendió hacer un grupo, digamos, para dar clases online y que distintos niños de distintos pueblos de los CRAS próximos, por franjas de edad, se pudieran interactuar, pero en inglés, con un moderador. Sí que se ha propuesto varias veces, tanto eso como, por ejemplo, la robótica, que estaba ante Ricardo, pero lógicamente tiene que salir un mínimo interés. Porque el ayuntamiento, desde luego, está dispuesto a colaborar lo que haga falta en ese tipo de actividades.
Perfecto. Pues bueno, más comunicación.
A ver si este programa sirve para unir el interés de las nuevas familias, porque, Mónica, tengo entendida que no sois la única familia que habéis venido nuevo. No, habéis conocido a varios en vuestra situación.
Sí, además más niños, porque yo de las primeras veces que venía aquí al parque, lo típico, que es donde conoces a todos los papás, yo les decía, ay, pues ahora hay muchos niños aquí. Y me dice, bueno, ahora.
Ahora.
Me decían, ahora. O sea que sí, hemos venido varios, hemos elegido Mingorría.
Bueno, pues me alegro mucho. Y con intención de quedaros, ¿os habéis comprado casa? ¿Estáis de alquiler?
No, hemos comprado.
Bueno, pues Mónica, bienvenida a Mingorría.
Te voy a decir, perdona, sí, Rodrigo, que próximamente se instalará en alguna otra pareja con más niños, afortunadamente en el pueblo.
Bueno, ¿cuántas más o menos tenemos?
Un par de ellas.
Un par de ellas. Bueno, pues está bien, poco a poco. Ana, dime, que Doris...
A Doris se le ha quedado una cosilla pendiente y me ha pedido que, por favor...
completamente abierto. Doris, cuéntame, ¿qué querías añadir?
Se me han quedado muchas cosas, pero yo quiero decir a los que viven de fuera aquí en Mingorría, que aquí en Mingorría cogemos muy bien a los forasteros. Que si tienen familias o compañeros o amigos o eso, que los digan que vengan a Mingorría a vivir, que aquí se vive muy bien. Porque estamos a un cuarto de hora de Ávila y la gente de aquí pues somos muy muy acogedora, y que vengan a vivir aquí a Mingorría. A ver si así puede ser que haya menos casas cerradas.
Esperemos eso. Además, Juan, vamos a abrir un tema del médico. ¿Cuándo pasa? ¿Cada cuánto? Sí que es cierto que hay farmacia en el pueblo, que eso es un servicio sanitario esencial. ¿Cómo está este tema, estos dos temas de la sanidad, que también yo creo que preocupa bastante a la gente a la hora de elegir un pueblo?
Pues mira, afortunadamente, Mingorría, siempre tenemos todo el mundo quejas, pero por un servicio que es muy demandado. Pero en realidad somos unos afortunados en la inmensidad de muchos pueblos. Tenemos servicio de médico prácticamente todos los días, de enfermería todos los días, y tenemos farmacia. Sí. En una época en la que no hay médicos de familia, no es que no sé, el otro día tuvimos una reunión en...
Que no se cumplen las plazas, las vacantes.
No se cubren, pero porque no hay profesionales. Entonces yo creo que bajo esa perspectiva, lógicamente... estamos muy bien situados en referencia a otros municipios, y con una ventaja añadida, que es, por ejemplo, los que tienen niños, aparte de ir niños o personas mayores, vamos, que es la cercanía a Ávila. Lógicamente, cualquier problema, lógicamente, tenemos los servicios de urgencia muy próximos, puesto que al haber pocos médicos en otros municipios, la atención se tarda en dar. Aquí, si eso ocurriera, que no ocurre, o ocurre en muy raras ocasiones, pues lógicamente la proximidad a Ávila hace que ese servicio se esté atendido perfectamente.
Vamos a tocar un poco de música. Está Juan Carlos a las teclas, Juan Carlos Delgado de Zorita. Juan Carlos, cuando quieras, sorpréndenos con otro tema.
Ético en la radio, de estar a la familia, así que bueno,
es que hemos tenido la voz de la experiencia,
claro,
con Dori, y claro, ahora toca también la visión de los jóvenes en este caso. Contadnos qué es lo que más os gusta de vuestro pueblo.
A ver, Paula.
Pues a mí lo que más me gusta, sinceramente, es que en verano ves como el pueblo se llena, desde la perspectiva de una persona que vive aquí todo el año. Ver cómo en verano viene toda la gente, se va llenando el pueblo, va viendo más niños. Sales a la calle o sales de la piscina y ves a todas las señoras paseando, a todos los niños jugando en el parque, o a la gente tomando una caña en el chiringuito o en el bar, y a mí eso es lo que más como me gusta.
Lo que es la vida del pueblo, ¿no? Cómo se vive de verdad, que es saliendo a la calle y viendo disfrutar a la gente. Y algo que también que echéis en falta, que ha sido muy crítica aquí, Dori, pues yo también quiero saber qué echéis en falta en el pueblo. A ver, ya que tenéis esta ocasión de poderlo decir, a ver.
Hombre, se echa en falta más gente, pero no sé.
Alguna, yo qué sé, pues a lo mejor que tengáis más líneas de autobús con Ávila, porque para ir y venir, o no sé, alguna...
Que para el tren, a lo
sí,
mejor.
Sí, que para el tren, sí, que nos han dicho que van a quitar definitivamente la parada que hay en... O sea, porque pasan las vías cerca de Mingorría y van a demoler la parada que hay, que eso me han dicho. Entonces, pues nos da mucha pena. Yo no llegué a conocer... porque antes sí que paraba el tren, pero ahora ya no. Y yo no lo llené.
No hace tanto que paraba el tren. Bueno, no sé hace cuánto, pero ya hace, ¿no? Hace unos años.
Entonces, habría que preguntar a Dori. Y pregúntale a Saúl por el tema de las serpientes, que te cuente un poco, que él es especialista en eso.
Sí,
y...
sí, eso es lo que más me gusta a mí, sí. Sobre todo el pueblo, pues eso.
¿Qué animales hay aquí? ¿Qué fauna tenemos? Cuéntanos.
Pues tenemos cuatro especies de serpientes.
¿Cuáles son?
Pues tenemos la culebra escalera, la bastarda, la culebra lisa meridional y la culebra de agua.
Bueno, pues porque no me lo has dicho antes, Rodri, porque si no, aquí no sé yo si me ves, ¿eh?
Los amantes de las serpientes ya saben también que tienen aquí un lugar en Mingorría. Y hablando con gente joven, se nos ha unido aquí a la mesa Pablo Martínez. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
Bien.
Te he querido llamar porque has sido uno de los primeros alumnos que ha estudiado en la FP Técnica de Producción Agropecuaria de la Colilla, que se ha creado ese AFP con, bueno, nace dual, FP dual, perdón, sí. Y quería preguntarte, Pablo, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo eran las clases? Cuéntame un poco esos estudios, ¿cómo han sido?
Pues, como has dicho, soy la primera promoción.
La primera, de hecho, ¿no?
Sí, digo,
lo de los primeros.
Yo acabé hace un año y la verdad que entré en el 2019. Y la verdad que nos dieron facilidades. Más que profesor-alumno, éramos familia.
¿Sí?
Sí, nos trataron súper bien. Prácticas, maquinaria, todo.
¿Qué se aprende ahí? Porque el que sea dual, que tengan las prácticas, es, o sea, ¿te enseña para prepararte para la vida del trabajo?
Por supuesto.
¿Sí?
Sí, además va especializado al porcino, al sector porcino.
Claro.
Que es un sector que está muy demandado y que demanda mucho profesional. Que desgraciadamente hay muy pocas personas...
Claro. De tu clase, por ejemplo, de esa primera promoción, ¿cuántos estáis trabajando? ¿Cuántos estáis en el paro? ¿A cuántos os llueven las ofertas? ¿Y cuántos no encuentran nada?
Pues...
Más o menos.
Nosotros acabamos 9 y 8 estamos trabajando.
O sea, que tiene una salida. Juan, puedes añadir lo que quieras también, ¿eh? O sea,
sí, vamos,
micro abierto. A ver, pon los puntos sobre los is.
Me parece una buena opción la formación profesional dual, lógicamente.
Claro.
Y además hay que tener en cuenta que es en el sector primario de transformación del primario, del agroganadero, donde no hay relevo generacional.
Claro.
Y hasta ahora no nos estamos percatando de lo que ello supone, pero antes o después nos va a llegar a todos. Es decir, el que no haya profesionales que cuiden de sus vacas o que no haya profesionales que cuiden de sus cerdos, de sus ovejas, etcétera, poco a poco la gente se va jubilando y los hijos no se quedan. Y
por
eso antes o
es tan importante gente como Pablete, ¿no? Le
sí,
quería tener yo en el programa, se lo dije a mi hermano que me lo ha gestionado, por eso precisamente.
Es que el sector primario o el sector de la transformación, lógicamente requiere profesionales que sepan. Lógicamente el manejo de un animal, en este caso el porcino, por ejemplo, lo que nos dice Pablo, no es como hace 50 años. Exige profesionales con mucha preparación, que tienen que tener un respeto por el medio ambiente, lógicamente, y además todo ello siguiendo las pautas ya de hoy en día en cuanto a no solo a los servicios, sino también a lo que es las jornadas laborales. Ya no hay nadie que trabaje de sol a sol, sino que trabajas, tienes que tener tus periodos de descanso, etcétera. Y entonces eso requiere un tipo de profesional completamente diferente, y ahí es donde está, que es una iniciativa buena de la Junta de Castilla y León, de que hay preparar profesionales para el sector primario.
¿Cómo está este mundo, Pablo? Acercándose a la empresa, ¿cómo lo ves tú personalmente? ¿Hay falta mucho trabajo por hacer en las empresas? ¿Cómo lo ves? De la teoría, vaya, a lo que estás viendo ahora.
De la teoría a la práctica hay un buen paso.
¿Sí?
Sí, la verdad que sí. Hay que, por mucho que te digan cómo se hace una cosa, teoría, luego tienes que ir a la granja y saber cómo llevarla a cabo y todo. O sea, es diferente, pero bueno, si lo has mamado desde pequeño, que es el caso, pues más o menos te defiendes, ya conoces un poco el ambiente y mejor.
¿Y cambia mucho el tema del porcino al vacuno de extensivo de gredo de la EGP? ¿O?
Mucho.
¿Sí?
Mucho, mucho.
No tiene nada que ver, ¿no? Son dos mundos diferentes. Cuéntame un poco, ¿qué diferencia? ¿Qué te gusta más a ti, por ejemplo?
A mí el vacuno, la verdad. Yo, a mí, donde está el vacuno, mejor que no el porcino. Yo me he criado con el vacuno siempre en mi casa y yo sigo en ello.
Las producciones industriales te van menos, ¿verdad?
Te van menos, ¿no? Pues Pablo, muchísimas gracias por contar tu experiencia en esa primera promoción. Anita, vamos a terminar con algo de música. Estás rodeada de unos chicos aquí del pueblo.
A ver, ¿cómo os llamáis?
Miguel Ángel.
Paula.
Y también está Hugo aquí con nosotros. Aquí.
Hugo. Ahora iba a pasar a Hugo. Que tengo aquí que tienen dos violines... Y cajones, o sea, que
bueno,
esto
pues,
es
a
una
ver,
fusión muy interesante.
Que nos vais a cantar y que empiecen ya cuando quieran, venga, darle música para despedirnos, vamos ahí.
Pues vamos a tocar Sueños Diabólicos en cajón y violín.
Pues adelante, chicos, os escuchamos. Pues no tenemos tiempo para más, hemos emitido estos 45 minutos desde Mingorría con el alcalde Juan Carlos Sánchez Trujillano. Juan, muchas gracias.
Gracias a vosotros y gracias también a esta iniciativa de la Diputación Provincial por dar a conocer todos los pueblos y todas las zonas de Ávila y encantados de haberos recibido esta tarde de verano aquí en Mingorría y animar a todo el mundo a que venga a vernos.
Que vengan a Mingorría, que vengan a nuestro pueblo. Hemos conocido a Ricardo de Roboticole, a Juan Carlos Delgado, a Mónica La Peña, a Pablo Martínez, la actuación de Hugo, Paula Miguel, a Juan, a Dori, a Paula, a Saúl. Gracias a Manuel Gutiérrez, que ha estado en el control de sonido a la sombra trabajando. También a Ana Blanco, que ha estado con el inalámbrico. Perdonen los nervios, ha sido un programa muy especial. Un saludo de Rodrigo San Pedro en nombre de todo el equipo, el equipazo de COPE Ávila.
Y ya no sé si estamos en guerra o si firmamos la paz. Lo mío está absurdo. Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar. Llueve sobre mojado. Yo ya me he visto aquí. Perdiendo la razón, eso ya me ha pasado. En el mes de abril. Siempre me olvido que olvido. Siempre se acuerda de mí. Llueve sobre yo no tengo miedo, sanando todas esas heridas me he vuelto de cero. No hay una promesa cumplida, no tiene remedio, ni yo que me declaro culpable va a caer en tu juego. Llueve sobre mojado.